Le agradecemos mucho por esperar en línea al ministro Walter Villalba. Muy buenos días, ministro. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Cómo le va? Buen día a toda la teleaudiencia y también feliz y contento por ambas cosas, por el resultado de Misiones en el evento deportivo y por la transmisión de Canal 12 realmente de manera ejemplar.
Es bueno, gracias, ministro. Bueno, lo molestamos porque queremos saber y tener más precisiones sobre este caso de gripe A que se ha registrado en la provincia o tenemos entendido puntualmente aquí en la ciudad de Posadas, porque es un niño de 8 o 9 años de aquí de la ciudad.
Sí, tuvimos ese primer caso que fue detectado en un sanatorio privado, posteriormente, obviamente, asumido por el sistema público. Y dio positivo para influenza A de la cepa H1N1. Y bueno, se tipifica además con biología molecular mandando estas muestras al Instituto Malbrán en Buenos Aires, que es el centro de referencia nacional para este tipo de casos. Epidemiológicamente se centraliza allí para ver después si hay alguna mutación y en base a esto hacer la vacuna del año que viene, pero claro. La provincia de Misiones en su laboratorio central tiene la posibilidad de determinar por métodos propios el tipo de virus, cosa que hace algunos años era imposible. Esta cepa es la misma de la pandemia del año 2009.
Eso. Así eso le iba a preguntar. Ministro, Julieta Martínez lo saluda. Buen día.
Sí, Julieta, ¿cómo le va?
Un poco esto que le quería preguntar. ¿Qué significa que esté circulando la cepa H1N1? Bueno, usted lo decía, desde el año 2009 que no circulaba en la provincia.
Lo más importante es que hay una modificación genética que había tenido una de las cepas, la H3N2, que en el esquema de vacunación del hemisferio norte no se había tenido en cuenta o no se había detectado y que por suerte sí se modificó la vacuna para el hemisferio sur, o sea, la vacuna que ahora estamos recibiendo nosotros modifica esa cepa y ya estamos cubiertos contra una cepa que no estaba cubierta en el hemisferio norte y que realmente causó estragos
invierno. Me acuerdo.
No es esta la cepa H1N1 que sí está vigente en la cobertura actual de la vacuna trivalente que tenemos en este momento.
Está bien. ¿Cómo está el niño?
El niño está estable y tenemos otro caso de una niña de un año también en terapia intensiva que dio el mismo virus. Pero obviamente yo siempre hablo de que mediáticamente por ahí es muy más trascendente el H1N1, pero no es quien más daño produce, porque tenemos también otros virus como los adenovirus que causan mayores casos de fatales y con mucha morbilidad o muchos días internados en terapia intensiva en chicos pequeños, y que encima de todo esto no es inmunoprevenible. Por eso es muy importante acudir a la vacuna en el grupo de riesgo de aquellas que sí podemos prevenir. Después, bueno, los cuidados correspondientes al lavado de manos y a estar en lugares donde hacinamiento también es importante.
Ministro, para que quede un poco claro, estamos hablando de dos casos de gripe H1N1.
Dos casos de gripe A, sí. Una niñita de un año también que está en terapia intensiva del hospital pediátrico, estable, por suerte.
Con enfermedades de base, estaban vacunados.
De la cual estamos verificando el esquema de vacunación, si se ha cumplido con las dos dosis correspondientes para la edad.
Ambos
de Posadas.
¿Los niños estaban vacunados?
No, por eso le digo, el chico de 8 años no, porque obviamente no está dentro del
grupo de riesgo.
Grupo de riesgo indicado para la vacuna.
Claro.
Y la niñita de un año estamos justamente verificando con el equipo epidemiológico si tenía las dos vacunas. Usted recuerde que en el caso de niños de 6 meses a 24 meses, la inmunización se hace con dos dosis.
Ministro, en estos casos, le pregunto, ¿estos son casos aislados?
Sí, son casos aislados y uno comienza a ver los nexos epidemiológicos. Digamos, si ha habido algún otro tipo de contacto, algún tipo de viaje a algún lugar con circulación viral. En el caso obviamente no hace falta porque sabemos que hay circulación de virus respiratorio, de influenza A, influenza B, sea respiratorio, adenovirus y algunas bacterias también. Por el frío es lógico que así sea. y se ven en las consultas cotidianas de todos los hospitales de la provincia. Así que sabemos que algún miembro de la familia seguramente habrá estado con algún tipo de afección respiratoria, pero lo que tenemos que verificar es, además de esto, si había hecho el esquema de vacunación correspondiente para las dos dosis.
En este caso, digamos, son dos niños, son menores. Uno es una bebita y este es un niño. ¿Se hace un seguimiento, por un lado, a la familia para ver, digamos, si se presenta algún otro caso o no? ¿Se ve qué hizo esta familia en los últimos tiempos, a dónde fue, con quién estuvo y demás cuestiones? ¿Para tener estadísticas para ustedes?
Sí, para hacer el bloqueo epidemiológico correspondiente e ir observando a los otros miembros de la familia y eventualmente, en el caso de que haya un caso crítico grave, incluso dar la medicación que todavía está recomendada, que es el oseltamivir, cuya prescripción sobrevino a no tener otra herramienta clínica en el año 2009 y de la cual hoy se está discutiendo su real eficacia en casos de... ¿Hola?
Sí, lo estamos escuchando.
En casos de H1N1, aunque todavía de forma oficial se mantiene la indicación, aunque, repito, a nivel internacional ya se está discutiendo bastante, sobre todo en niños.
¿Los síntomas son iguales a cualquier otra gripe?
Sí, los síntomas son muy parecidos en todas las enfermedades de tipo influenza. Por eso justamente se las clasifica así, enfermedades de tipo influenza, porque globalizan, enmarcan una cantidad de entidades que son distintas desde el punto de vista de la etiología, desde el punto de vista del germen o el virus que la produce, pero son todas más o menos de las mismas características clínicas: fiebre, mucho dolor de cabeza, dolor retroocular y después obviamente el compromiso de la vía respiratoria, primero a nivel superior y a medida que evoluciona, en general también ya van casos críticos, llega hasta los pulmones y eso es, ahí es donde produce una neumonitis con la dificultad respiratoria de quien la padece.
Qué bueno, en este caso, decía, lo que puede hacer el médico que atiende a un paciente, tener ya en cuenta que se le pide el análisis o el estudio correspondiente como para poder alertar o determinarlo más rápido posible si se trata de este tipo de gripe, ¿no?
No, pero en general los estudios epidemiológicos, virológicos, se piden sobre todo en los casos que son graves. No se le pide el estudio serológico a toda persona que presenta una rinorrea, algún tipo de síndrome respiratorio, catarral común y corriente. Eso significa el reposo, el aislamiento y nada más, porque el tratamiento es similar para todos. Ahora, cuando la cosa se va complicando y el paciente requiere internación, ahí es donde se actúa de una manera distinta, con un protocolo distinto. Acá lo que hay que marcar al día de hoy, espero que el discurso siga siendo el mismo dentro de dos o tres semanas y cuando termine la época invernal. Al día de hoy la verdad es que la incidencia de casos críticos graves, tanto a nivel público como privado, notificados, es muy baja con respecto a la de años anteriores y esto marca a las claras que la inmunización ha sido efectiva. Esa extensión que nos dio mayo de veranillo, de altas temperaturas, hizo que la circulación viral no haya sido intensa y nos dio tiempo a vacunar a una gran parte de la población. Hemos superado en el global el 75%, con lo que uno sabe que la vacuna no evita la enfermedad, pero sí evita las formas graves de la misma.
Doctor, buen día. Daniel Leopardi lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va?
Bien, gracias. A menudo se dice, usted mismo lo ha dicho aquí, y cada vez que hablamos del tema, se dice que la importancia de la vacunación está no precisamente en que uno, si se tiene que enfermar, no se va a enfermar, sino que cuando le toque va a ser mucho más leve, ¿no? Va a, digamos, de alguna manera, tener un cuadro, esa gripe, mucho más leve. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de gripe A y cuánto más grave, qué otras cosas pueden pasar si uno contrae la gripe A, sobre todo sin estar vacunado?
Bueno, les repito, en general la vacunación se indica a grupos de riesgo, porque son esos grupos de riesgo justamente los que han mostrado en el tiempo, en estudios epidemiológicos, mayor vulnerabilidad a formas graves. Un adulto joven, sin alguna comorbilidad, o sea, sin una enfermedad subyacente que le baje las defensas, habitualmente se defiende normalmente y pues, padece la enfermedad que es autolimitada. Todas las enfermedades virales son, excepto el SIDA o alguna otra, son autolimitadas. Vienen, sí, hacen su proceso y el cuerpo mismo las controla.
Claro.
La vacuna es una ayuda, un estímulo al sistema inmunológico para tener ya los anticuerpos para cuando uno toma contacto con el virus. En aquellas personas en las que, por alguna causa de la edad, ya sean los extremos de la vida o alguna cuestión que tiene que ver con su disminución de inmunidad, como alguna enfermedad subyacente, o el embarazo, o el mayor riesgo, como en el sistema de salud, los trabajadores de la salud tienen mayor riesgo por estar permanentemente en contacto con los virus,
claro,
se indica justamente la vacunación de regla. Mm. Y después hay algunas recomendaciones, que no significa lo mismo que indicaciones. La recomendación son aquellos grupos como, por ejemplo, a veces docentes o, por ejemplo, espacios de hacinamiento como ejército, policía, cárceles, etcétera.
Mm. Ministro,
pero no pasa nada, o sea, la gripe habitualmente siempre fue una enfermedad autolimitada. Viene, no, hace su periodo de estado, hay que hacer reposo, aislamiento, las medidas generales y se va. Obviamente tiene posibilidades de complicarse cuando afecta al tejido pulmonar, al tejido intersticial del pulmón, que es donde se produce el intercambio de gases y esto a veces es fatal.
Ministro, la última, y ante estos dos casos, de estos dos niños, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que decirle a la población?
Fundamentalmente que todavía vamos a tener frío, que todavía estamos en etapa de vacunación, que la vacunación es gratuita en los centros de salud, que es obligatoria para los grupos de riesgo y que vamos a estar vacunando por lo menos hasta mediados del mes de septiembre como ocurrió el año pasado y que realmente hemos logrado una altísima tasa de inmunización.
Muchísimas, sí.
Que ante los síntomas consulten al médico, que no se automediquen y que, por supuesto, además al sistema de salud, sobre todo en el ámbito privado, además de las recomendaciones farmacológicas, obviamente todo lo que tiene que ver con las higiénicas y estéticas,
ajá,
como por ejemplo el hecho de ventilar los espacios donde hay gente que haya estado con los síntomas.
Claro.
Ventilar, que entre el sol, que entre el aire, que entre el viento, con 2-3 minutos de la aireación de los ambientes, uno ya sabe que se purifica bastante. Limpiar, mantener sus propios utensilios, cuando uno se suena la nariz o estornuda o tose, hacerlo en general por debajo de los codos y no con las manos. Obviamente el alcohol en gel es una medida muy importante porque además del tema de los aerosoles, o sea, de la tos, del estornudo y de sonarse la nariz, las manos, el lavado de manos es fundamental. Así que todas estas cuestiones son importantísimas para el sistema de contagio de la gente.
Ministro, le agradecemos mucho por su tiempo.
Hasta luego, muchas gracias.
Que tenga un buen día.